Amigos y amigas, buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me estén acompañando este viernes 21 de agosto del 2020. Vaya semanita que nos aventamos. Si tuviéramos que titularla, yo le pondría la guerra de los videos. Y es que es lamentable lo que está pasando en nuestro país. En verdad que en cualquier otro lugar del mundo con un régimen político serio, esto sería el acabose, pero pues viva México, señores, donde todo pasa y al final no pasa nada porque nada es para tanto. Hoy vamos a platicar sobre el video que sacó ayer Loret de Mola en su plataforma Latin US, donde se ve cómo el hermano del presidente Pío López Obrador recibe dinero entregado por el excoordinador de Protección Civil, David León Romero. Esto con la intención de dar acceso a créditos a 21 alcaldes de Chiapas para que se sumaran a Morena. Vamos a ver la reacción del presidente hoy en la mañanera ante estas acusaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podrá escapar de este el mandatario? ¿A poco creerá que los mexicanos somos tan burros como para comprarnos cualquier tipo de excusa tan absurda? Quédense con nosotros para comentarlo, díganme su opinión y en un rato lo vamos a debatir. Se va a poner muy, muy bueno el tema. Vamos a ahondar bastante en esto. Y bueno, como todos los viernes, también tendremos a Esteban Macías, que nos va a platicar todo sobre estrenos, películas y series. Regresa el cine, ya están abiertos. Está la película de Scooby, les va a decir qué tal está. Y por supuesto, está Amado Avendaño, que nos va a dar el mejor análisis de los temas políticos. Ya vamos a empezar. Estos momentos son ideales para que compartas este enlace por WhatsApp a tus conocidos, a tus amigos. O si prefieres, pica el botón de compartir por Facebook o por YouTube. De esta manera nos ayudas a que nuestra comunidad de confianza se haga cada vez más grande. A todos los que nos ven en vivo este viernes, en verdad, muchas, muchas gracias. Hoy más que nunca es importante mantenernos informados y actualizados sobre lo que pasa en nuestro país. Recordemos que esta es la única manera de protegernos. Pero bueno, vamos a pasar un rato lo más agradable posible. Quédate con nosotros, quédate donde estás. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en confianza.
En confianza.
Hashtag confianza.
Oigan, para todos nuestros amigos que buscan trabajo en Quintana Roo, Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes. Si quieres capacitarte antes de que abran su proceso de selección, visita tulcal.mx. Ahí buscan personas comprometidas con el medio ambiente, que busquen un desarrollo profesional con una empresa que le importa el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcal.mx para más información. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días a todos, querido Esteban, Amado. Qué bueno tenerlos aquí. ¿Cómo están? Pobres de nosotros los mexicanos que no podemos pasar una semana tranquilos sin ningún escándalo. ¿Cómo ven esto del hermano del presidente?
Buenos días, pues yo no soy el experto, por eso, señor Amado Avendaño, ustedes el que cancelan las cuentas luego en redes, por estar ahí diciendo cosas.
Oye, ¿cómo no? Tú eres el experto en videos y en shows mediáticos, amigo. No creo que exista una serie con mayor imaginación o creatividad que lo que está pasando en este país.
Así es, ahorita lo vamos a comentar más a detalle. Creo que es un hito muy, muy relevante en el sexenio de López Obrador. Creo que esta es una prueba de fuego para el presidente y sabremos de qué está hecho Andrés Manuel López Obrador, o tal vez va a ser simplemente el principio del fin. Pero bueno, si les parece, vamos a ver este video que publicó Loret de Mola ayer en su plataforma de noticias Latin US. Se ve como el hermano del presidente Pío López Obrador recibe una bolsa llena de billetes que presuntamente iban a ser utilizados en la campaña del 2015. La entrega la hace el excoordinador de Protección Civil, que se llama David León Romero, que en ese entonces, es importante mencionar, era operador de Manuel Velasco, actual gobernador de Chiapas, y que también, por cierto, hace pocos días, hay que tenerlo en cuenta, David León iba a ser nombrado como el director de estrategia de distribución de medicamentos en toda la República Mexicana. Pero bueno, obviamente después de esto, David dijo que mejor otro día con más calmita tomaba ese cargo en lo que se aclaraba el asunto. Vamos a ver este video donde se ve cómo le entregan el dinero a Pío López Obrador y ahorita me dicen qué opinan. Vamos a verlo.
No, o sea, es un hombre muy experimentado. Si se da cuenta, si dijera Diego, y no hizo ni... Es que no tenían plata. No, más bien, ¿de dónde nos cagaban? No tiene de dónde cagar.
Tres semanas antes de esa cita, ambos se habían reunido en un restaurante. El domingo 31 de mayo de 2015, David León realizó dos grabaciones de ese encuentro con Pío López Obrador. Registró el audio de la conversación en la mesa del restaurante donde estuvieron los dos y colocó una cámara en otra mesa para documentar el encuentro. Después de 15 minutos de plática, David León jala desde su espalda un paquete amarillo con dinero y lo coloca a su izquierda, en el gabinete donde está sentado. 5 minutos después, sube el dinero a la mesa.
Aquí te traigo 400.
El paquete permanece menos de 2 minutos en la mesa hasta que el hermano del presidente de México lo recoge.
Puta, ya viste, qué puta, Tomás. Bueno, voy tantito tarde, pero...
Ahí está,
un compadito.
Bien, ahora. Venga entonces, ahí está. Échalo para acá abajo. No.
Ese día, David León le dice en un par de ocasiones que el financiamiento lleva operando casi 1 año y medio con entregas de dinero cada mes.
A ver, se entrega el mes... Fíjate bien, ahora, aunque sea, sí de que pase al otro. Acá. O sea, de que venza, no sé si me explico.
Pero, a ver, okay. Hemos estado...
Sí, yo entiendo, hermano. Ok.
Prácticamente año y medio. He estado tarde algunas veces, pero estamos hoy...
Sí.
En una tercera reunión, de la cual Latinos tiene el audio, hablan de cómo hacer las transferencias y de la libreta donde Pío López Obrador registra los movimientos de dinero.
De los meses... Estoy 30 mil pesos abajo, ¿no? Te debo 30 mil. Ahí está, esa es la Biblia.
Puta, esta es la Biblia. Mira, esta madre, esta no engaña. Esta sí es. Puta, esta no es que vamos a ver.
No, ahí está.
Ahí está la Biblia. Está.
A ver si luego me hay que tomar una fotito
para. Sí, puta, para que, mira.
No, para que. Para que no la.
Ahí lo tenemos, oigan, ahorita me acordé de al estilo Sergio Sarmiento, ¿qué tal que yo les dijera que podría decirles que no conocemos todo el contexto, no sabemos si en esa bolsa había un pedido de comida rápida, tal vez el mandado de la semana? Oigan, pero fuera de broma, es algo muy, muy grave, el lema insignia del presidente, que es acabar con la corrupción, ¿se acuerdan en su discurso de protesta donde aseguró que si algún familiar suyo hacía negocios o trámites chocos con el gobierno, se le castigaría con todo el peso de la ley, claro, a excepción de su hijo, que es menor de edad? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, Amado? ¿Qué opinión te compete en lo que publicó ayer Loret de Mola, que es muy grave y puede ser el fin del sexenio de López Obrador?
A ver, mira, Pío López Obrador es un operador político en Chiapas, no de ahorita, sino desde que está en la vida pública el presidente López Obrador. Es un hermano muy incómodo para el presidente, ciertamente, pero es operador político en Chiapas, todo el mundo lo sabe. En 2015, más o menos, un poquito antes, es que hay una relación estrecha entre el presidente López Obrador y la familia de Manuel Velasco, del gobernador de Chiapas. Su abuelo materno es muy cercano a la familia de López Obrador. De ahí viene la cercanía de ambos. Aún así, en 2015, el presidente López Obrador era el presidente de Morena, es decir, y en la larga alocución que se aventó el día de hoy, acepta que ese dinero sí se recibió, lo que lo convierte en un delito electoral, porque no puedes obtener recursos de ningún lado si no los reportas al INE. O sea, lo que hicieron es ilegal. Dice, por otro lado, que ese dinero no se utilizó para la campaña del 2018, sino para la del 2015, en donde en Chiapas no se ganó ningún distrito y solo se ganó una presidencia municipal. Lo que me parece inaudito es el cinismo del presidente, porque pues ya lo agarraron con los dedos en la puerta. Ni siquiera el caso de Bejarano, su exsecretario particular, es tan cercano como decir mi hermano está recibiendo dinero, porque además David León lo dice al principio del video, te queremos apoyar de parte del gobierno del estado, o sea, sí confiesa que es eso. Ahora, David León era operador político en aquel momento de Manuel Velasco, todos lo sabíamos en Chiapas, todos sabíamos cómo es Pío, pero... pues nadie lo había grabado. ¿Por qué se graban estas conversaciones? Pues se graban justamente como una especie de seguro, de un seguro de vida de de gente como el propio, o sea, no saben qué va a pasar después. Lo misterioso es cómo llegó a manos de Loret de Mola, eso es lo de menos. El asunto es que ya se dio a conocer cómo están dándose las cosas, cuál es el nivel de la política en este país, pero sobre todo el hecho de que no hay excepciones en política. El hombre que dice que no tiene cargos de conciencia y que es el que va a combatir la corrupción, tiene en el seno de su familia, su hermano, su operador político en Chiapas, recibiendo millones y millones de pesos de parte del gobierno del estado. Y ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver los videos de cómo lo justifica el presidente.
Así es, y lo justifica porque dice que no se puede comparar el caso Lozoya con este caso de corrupción, porque además de que el monto es muy diferente, la intención cambia. Entonces, el fin justifica los medios. Ahorita vamos a debatir eso. Y creo que estoy de acuerdo en que definitivamente, y estoy segura que AMLO, por ejemplo, no tiene una casa en Las Lomas ni un departamento en Londres, como tal vez muchos otros políticos, pero es claro que sí hay dudas en cómo financió un movimiento con cada vez más impresentables pruebas, y eso sí le quita legitimidad a su movimiento. Volvemos a lo mismo de que es que robé, pero robé poquito, ¿no? Un tema de sinceridad y honestidad. Por ejemplo, me parece que en su lema de campaña debería de ser no es que no somos iguales, es que solo somos un poquito diferentes. Pero bueno, Esteban, ¿qué opinas? Si esta donación fue utilizada para formar el movimiento y para poder luchar contra la terrible mafia del poder, ¿se justifica? ¿Hay corrupción buena y mala o no?
Toda la corrupción es mala, eso es evidente. Y cuando te enarbolas, cuando te envuelves en la bandera de la limpieza, de la transparencia, de que vamos a terminar con la corrupción, y en tus tejes y manejes para llegar al lugar en el que estás ahora hubo esos mismos movimientos, pues simplemente, como estás diciendo tú, todo se viene abajo. Muchos nos presentamos y más bien nos preguntamos durante muchos años, ¿qué vivía López Obrador? No tenía un cargo público, realmente no sabíamos que tenía un trabajo, una empresa, o era de la iniciativa privada, ¿qué? ¿De qué vivía López Obrador? Pero siempre estaba ahí, en todos los moles. Entonces, ahora nos vamos enterando cómo le hacía para seguir viviendo bien y para poder mantener su necedad de llegar a la presidencia hasta que lo consiguió. Pero no, el fin no justifica los medios, por supuesto que no.
Así es, si les parece, vamos a escuchar la respuesta del presidente hoy en la mañanera sobre el tema. Así trató de escudarse. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos.
Yo sabía de estos videos. ¿Desde cuándo? Desde hace como 5 días o 6, porque me buscó David León, preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. De ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo, y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción.
Ahí lo tenemos, es un insulto en verdad tratar de que se escude en esto y que intente vernos la cara. Me llama la atención muchas cosas. La primera es que el presidente dice que ya sabía de esto desde hace 5 días. Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué esperó hasta que saliera el video? Amado, no sé qué pienses tú, pero yo creo que el que nada debe, nada teme. Entonces, la mañanera justamente creo que es un ejercicio importante de transparencia, de comunicación. Era el momento perfecto para que el presidente esclareciera todo, dar detalles de lo que pasó, quién publicó el video, quién lo grabó, y que así pudiera salir bien librado de esto, pero pasó todo lo contrario. Primero, David León Romero dimite del cargo para distribuir medicamentos en el país. en lo que se aclara la situación, igualito a lo que pasó con el secretario particular de Pancho Domínguez. Es totalmente incongruente porque por una parte dicen, yo no hice nada, yo no sabía nada, pero mejor corro por mi vida antes de que me cachen o me hagan algo.
Bueno, es que las palabras no pueden sustituir a lo que estamos viendo, ni en el otro caso, ni en este. Aquí lo que queda claro es que David León, lo que hizo es entregar dinero en efectivo, que eso es un delito. Entregar dinero en efectivo es un delito para fines políticos, no declarado ante la autoridad competente. En primer lugar. En segundo, el presidente acepta que pues así se financió su campaña. Se calcula, hay quienes han hecho cálculos de cuánto ha costado esto del movimiento, y en especial porque el movimiento es Andrés Manuel López Obrador. O sea, así como cuando estaba en el PRD, él era el sustento de todo el partido. Ha costado alrededor, se calcula, de 6 mil millones de pesos la imagen del presidente López Obrador. ¿Cómo se financia? Había un meme por ahí que decía, bueno, ya sabemos cómo se financió mi campaña, decía Peña Nieto. Ahora sí. Queremos saber cómo se han financiado las tuyas. Pues así, o sea, para nadie es un misterio. El asunto es que ya lo vimos en video. Así se financian las campañas políticas, con dinero en efectivo, con toneladas de dinero en efectivo. ¿Por qué? Pues porque es el dinero que no se puede fiscalizar. Si fuera dinero lícito, pues ¿cuál era el problema de llevar ese dinero y depositarlo en una cuenta y registrarlo ante la autoridad? Ninguno. Hay una ilegalidad evidente. ¿A qué apela el presidente? A decir, yo no tengo cargo de conciencia, lo hicimos por causas buenas y no somos iguales, porque nosotros recibimos el dinero de la gente y las revoluciones se financian así. Háganme el hincha favor.
Es que más bien creo que nosotros somos los que no hemos entendido, porque no estamos en sintonía. Hay que comprender que si un empresario da dinero a Lozoya para la campaña de Peña Nieto a cambio de obras, es corrupción. Pero si un empresario da dinero a Pío para la campaña de López Obrador a cambio de cargos públicos, son aportaciones al movimiento. Hay que educarnos, hay que cambiar esa mentalidad. Pero bueno, para que también no haya malas interpretaciones y ustedes los vean con sus propios ojos, déjenme presentarles la otra parte de la respuesta del presidente respecto al tema hoy en la mañanera, para que tengan la respuesta completa o lo más íntegra posible, y así que ustedes puedan hacer también su propio juicio. Vamos a verla y acabamos con el tema.
En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión. Es mordidas para obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones para refrescar la memoria y hacer historia. La Revolución Mexicana se financió con la cooperación del pueblo.
Maroma nivel 1000, creo que de las más grandes que se ha aventado en sus años de gobierno. Pero bueno, Esteban, ¿qué análisis le das a esto? ¿Crees que la aprobación y aceptación del presidente López Obrador caiga con esto? ¿Crees que esto pueda ser un hito similar a lo que pasó con Peña Nieto en la Casa Blanca, con la de Ayotzinapa, que definitivamente tiraron su sexenio, o crees que simplemente sea un bachecito del que el presidente al fin de cuentas saldrá bien librado la próxima semana cuando se filtre otro video patrocinado por Lozoya?
Mira, él tiene la fortuna de estar atravesando su periodo, particularmente en este año, en una época muy atípica. Y entonces, una vez más repito, afortunadamente para él tiene cualquier cantidad de elementos de información para desviar la atención a esto. Ya no solo el avión, o no solo la pandemia, o demás situaciones. No particularmente siento que esto le vaya a afectar. Lo que sí siento es que es uno más de los golpes que van a mantener esta caída libre que trae en la aprobación como presidente con respecto a lo que piensa la gente, lo que piensa su, según el amado pueblo. Creo que sí, cada vez es más la gente que está consciente, particularmente, y eso lo tengo que decir con todas sus letras, de un cierto nivel educativo para arriba, creo que está consciente de que lo que está haciendo López Obrador está mal. Y lo dijiste tú perfecto hace rato, cuando le dan dinero a Peña Nieto es corrupción, cuando le dan dinero a él es para financiar una revolución. ¿Por qué él se cree Francisco I. Madero? ¿O él se cree Fidel Castro? ¿O él se cree no sé quién? El tocado por la mano divina para ser el que va a cambiar este país. Y si bien los preceptos son los correctos, hay que quitar la corrupción, claro, no hay que permitir que sucedan estas cosas, es obvio, pero el que las haga y que su gente la haga es muy grave. Yo me pregunto si no puede suceder, Amado, tú eres el experto, algo similar a lo que sucedió con Carlos Salinas y el encarcelamiento de Raúl Salinas, mi hermano incómodo. ¿Podríamos ver algo así, que Andrés Manuel se deslinde de Pío y lo metan a la cárcel?
Yo creo que difícilmente, porque eso sería aceptar que hizo algo mal. Seguramente va a tratar, como lo ha hecho en estos días, de subir nuevamente el tema de Lozoya, nada más que esto es muy fuerte. Ahora, déjame decirte que desde ayer que traté el tema en mi programa en la noche, encontré una necesidad imperiosa de muchos de sus fanáticos de justificar lo que está haciendo bajo estos mismos argumentos. Claro. Es que son para causas buenas. La diferencia es que él utiliza el dinero para causas buenas y los otros lo utilizan para quedarse con la lana. Entonces, es justificable que se haga una tranza para cosas buenas. Esa es la justificación. Y le pueden dar las maromas que quieran, pero es algo similar al asunto de líder de la luz del mundo. Es decir, no lo pueden creer, no lo van a creer, no lo quieren creer hasta cierto punto, porque yo creo que es como como el maíz que se va desgranando poco a poco. El desgaste del presidente va a dar de sí. Vamos a medir cuánto le pesa esto, porque justamente le pega en el corazón de su discurso, que es voy a acabar con la corrupción, pero la corrupción está en el seno de mi familia. Entonces le quito la etiqueta de corrupción para que esto pueda seguir sucediendo, ¿no? Y él además acepta, en el transcurso del video, acepta que se financió y se mantuvo de las aportaciones que la gente le hacía en una cuenta bancaria que le iban depositando. Todo lo que confesó hoy es un delito electoral que bien podría ameritar, si fuera un país de leyes, que dimitiera la presidencia. En otro país esto, como él lo ha dicho muchas veces, sería un escándalo, pero en este país vamos a ver de qué están hechas las autoridades. Obviamente la Fiscalía General de la República la tiene capturada, pero la autoridad electoral, que es independiente hasta el día de hoy, vamos a ver cómo reacciona.
Gravísimo, porque además aceptó hoy en la mañanera, de sus propias palabras, dijo que no estaba seguro que el INE sabía de este financiamiento. Entonces es financiamiento ilegal y, como bien dices, tiene que acabar en un castigo grave que puede ser la cárcel o también dimitir. Pero bueno, ojalá y se tomen cartas en el asunto, porque no importa para qué se use ese dinero, no hay corrupción buena y no hay corrupción mala. El fin no justifica los medios y al final no nos importa que estén robando poquito. Como bien decía hoy en la conferencia de mañana, es que fueron 2 millones de pesos, pero Lozoya eran 200 millones de pesos. No importa, él llegó a la presidencia porque prometió un cambio, porque su lema insignia era no a la corrupción y voy a acabar con la corrupción. Si ustedes ven los debates, él respondía a todos los problemas de México con un voy a acabar con la corrupción. Y si ni siquiera eso puede hacer o asegurarse que su propia familia no lo haga, entonces creo que estamos perdidos. Pero bueno.
Oye, una acotación más, nada más para puntualizar. Aquí el que está metido en una bronca también es Manuel Velasco, porque él es el que le daba la lana en primer lugar. Y en segundo, sin el consentimiento y la autorización de Pío, del hermano del hoy presidente, grabó a su hermano y es, digamos, el directo responsable de que este video haya existido en primer lugar. Yo creo que puede haber una ruptura en la relación entre Manuel Velasco y Andrés Manuel López Obrador, porque pues el hecho de que grabes a tu aliado, a tu amigo, y luego esos videos salgan por ahí, no te puede mantener como su aliado. Yo creo que Manuel Velasco no estaría tan tranquilo el día de hoy.
Así es, vamos a ver qué pasa. El presidente dijo que ojalá y Loret de Mola o algún expresidente o parte del gabinete anterior denuncien esto ante la fiscalía, que entreguen los videos para que se haga justicia. Creo que también esto puede ser la oportunidad del presidente para mostrarse diferente y para cumplir con su palabra. Ya veremos cómo se lleva este caso, pero bueno, en México, que es uno de los países más impunes del mundo, es normal que la verdad ya no creamos en nada y que estemos hasta el hartazgo de puros shows y de pura palabrería. Ya veremos cómo se lleva este caso, pero tengan por seguro que no se nos va a olvidar. Por más que comience la guerra de videos y que mañana y pasado y la próxima semana supuestamente Lozoya o algún conocido o quien sea filtre más videos, vamos a tener muy presente cada uno de ellos, porque sin importar el partido político o la alineación ideológica, queremos que se castigue a cada uno de los implicados por el bien de México y por el bien de todos. Pero bueno, ahora sí, Esteban, por favor, para que se sienta que es viernes y para que la gente no se vaya tan enojada y tan estresada, sí, ¿por qué no nos platicas un poco sobre los estrenos, por ejemplo, que vamos a poder ver ya en los cines? Creo que está la película de Scooby. ¿Qué tal va a estar? Cuéntanos.
Mira, te voy a hacer un ejercicio aquí en este momento, porque tengo a Amado Avendaño, que es un contemporáneo, somos más o menos de la misma edad, él como 4 o 5 décadas más grande que yo. Bueno, acá, eres más joven que yo. ¿Ustedes saben quién es el Capitán Cavernícola?
Sí.
Sí, yo sí.
Karen, ahora sí me sorprendiste.
Es que es una chica instruida.
No, es que tengo hermanos mucho más grandes que yo soy el pilonzazo, tengo un hermano que me lleva 10 años, entonces por eso más o menos ubico.
Fíjate, qué interesante lo que dices, porque esto viene a colación con el estreno que tú dices, Scooby. Porque Scooby, que hay que recordar, se iba a estrenar antes de toda esta vorágine de la pandemia y demás, y que en algunos países llegó a través de las plataformas de streaming, y que en México sí pudo llegar a las salas, pues a través de esta reapertura muy limitada, y la verdad es que con poca asistencia, pero bueno, ya es la segunda semana que tenemos estrenos en las salas de cine y llega esta película que espera reactivar un poco esa industria, porque tradicionalmente a las cintas familiares animadas les va muy bien en México. El caso es que Scooby en particular quiere arrancar el universo cinematográfico de Hanna-Barbera. Ya se han hecho intentos de hacer películas alrededor de estos personajes, como los Picapiedra, ya se habían hecho películas de Scooby-Doo, se hizo alguna animada no hace mucho de Don Gato aquí en México. El caso es que Scooby-Doo lo que quiere es arrancar este universo y que se empiecen a cruzar todos los personajes que son fantásticos de esa casa productora, los supersónicos, los mismos que mencioné, Picapiedra, Fabulman y Dinamita, el Capitán Cavernícola, Huckleberry Finn, Huckleberry Hound más bien, porque Huckleberry Finn es otra cosa, pero Huckleberry Hound, ¿se acuerdan? Así es que tiene muchos personajes, particularmente, ¿qué es lo que nos presenta Scooby? Es el origen, cómo se conocen Shaggy y este gran danés, y cómo nace la amistad, y después cómo, junto con sus amigos, Fred, Daphne y Vilma, empiezan a resolver misterios. Pero eso es apenas el principio de la película, y es que la casa productora se puso como una meta hacer algo completamente diferente a lo que pasaba en las caricaturas, donde había un misterio, había un malo, le quitaban la máscara y ya todos sabíamos qué es lo que había pasado. Pues esta película se aleja completamente de todo eso, y en inicio suena bien, pero, y ahí en el pero, es como si en una película de James Bond no hay coches y no hay relojes, no hay nada de esto. Como si en una película de Marvel no hay personas volando y grandes villanos. Tiene que tener Scooby-Doo algo de lo que yo quiero esperar ver, y se aleja completamente de ello. Hay una alianza entre Fabulman, y es que Shaggy y Scooby son abducidos y van a tener que salvar al mundo de una amenaza inminente, y ahí es en donde empiezan a cruzar los demás personajes. Después de todo este choro, lo que les quiero decir es que quizás los niños de menos de 10 años la disfruten, pero los que somos más grandes, los que queremos ver a ese Scooby, no la vamos a pasar bien, no es una buena película, y si ustedes van a ir al cine, pues no vayan a ver esta.
Muy bien, gracias Esteban. Ya les dije que yo confío ciegamente en tus recomendaciones, porque hablas con la pura, pura verdad. Cuando de plano algo no te late, nos dices, ¿sabes qué? No pierda ni el tiempo, así que también cuando Esteban diga algo bueno, aprovechen y háganle caso. Pero bueno, hablando de cosas buenas, ¿qué me dices, qué opinas sobre este programa de Ted Lasso en Apple TV? Ya leí algunas reseñas y dicen que a pesar de que tiene un humor bastante gringo, que a no todos les cae bien, sí ha tenido bastante éxito.
Fíjate, cuando veo el póster y veo a este personaje Jason Sudeikis con este bigote horrendo, agarrando una pelota de fútbol, me llamó mucho la atención, y entonces dije, a ver, vamos a ver qué onda con esto. La historia va, es ficción obviamente, de un entrenador del fútbol americano colegial que le va muy bien en los Estados Unidos, particularmente por su método de entrenar, que es muy optimista, es muy alegre, se involucra con los jugadores y demás. Entonces, la dueña de un equipo de la Liga Premier inglesa, el Richmond AFC, que obviamente no existe, es falso, pero para la serie, pues decide contratarlo para sacar de la mediocridad a su equipo. Y entonces empieza todo este bonito choque cultural, uno entre los dos deportes, el fútbol americano y el fútbol soccer, pero después entre los gringos y los británicos, y cómo empieza esta relación a forjarse y a formarse, con momentos, tengo que decir, muy divertidos. A mí Jason Sudeikis no era ese comediante que me caía muy bien, es más, lo dijiste perfecto, medio bobo, humor gringo, pero este personaje le viene a la perfección, pareciera, porque además él lo escribió, y ahí viene un poco el doble valor, es productor y escritor de la serie, así como el actor, le da al clavo, y es una serie súper entretenida, que tengo que decir, hoy viernes se estrena el cuarto capítulo, solo hay 4 episodios en la plataforma de Apple TV, y duran media hora. Los primeros 3 me los eché en una sentada, y quería más, y eso siempre es una buena señal. Entonces, les recomiendo, gusta el deporte, pero aunque no les guste el deporte, les va a parecer muy divertida esta serie, que además tiene a Juno Temple, que tiene un personaje de la clásica esposa de los jugadores ingleses, que lo hace muy bien, lo hace muy divertido, así es que es una muy buena recomendación para que vean en la plataforma de Apple TV.
Muy bien, y por último, ¿qué nos platicas sobre esta serie o película de Spanish Princess? ¿Dónde la podemos ver? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus reseñas al respecto?
Ana Karen, te me brincaste una película que sabes que es muy mal, pero vamos a hablar primero de la serie.
¿Cuál?
Vamos con cuidado con lo que deseas, que es una película mexicana que también...
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto.
Pero vamos a hablar primero de Spanish Princess. The Spanish Princess es la gran apuesta, o más bien, esta es la secuela de la gran apuesta de Starz Play. Starz Play es una plataforma que en los Estados Unidos ha estado produciendo mucho, ya desde hace unos 5, 6, 7 años, y que en México no ha agarrado tanta fuerza, y que hoy la encontramos a través de diversas opciones, como por ejemplo en las apps de Total Play, que está ahí, en las apps de Apple TV, está ahí, incluso en Claro Video, me parece que pueden entrar al canal de Starz Play, porque a diferencia de HBO o de Fox, pues este no es un canal que estaba en los sistemas de cable, sino es una plataforma al igual que Prime Video o que Apple TV. El caso es que Starz Play hizo una apuesta que se llamaba The White Princess y The White Queen, y que hablaba de la Guerra de las Rosas, que es la famosa batalla que se dio entre los York y los Lancaster para llegar al trono de Inglaterra y así formar la dinastía Tudor. Esta es la continuación. Después de lo que sucede con Enrique VII y aquella batalla, hoy ya tenemos a un Enrique VII en el trono. España ya es un país unificado gracias a los reyes católicos, a Isabel y a Fernando, y si se acuerdan, tienen varios hijos, entre otros Juana la Loca, que se casó con Felipe, y que también está Catalina de Aragón. Pues Catalina, si ustedes recuerdan la historia, porque todo esto es basado en hechos reales, no obviamente lo que pasa ya en las relaciones de la corte de ficción, porque es muy de telenovela, pero en los hechos reales, Catalina la mandan a Inglaterra para casarse con Arturo, primogénito de Enrique VII, pero Arturo muere ya que se casaron, y Catalina dice, no, yo a fuerza quiero ser reina de Inglaterra, y dice que ese matrimonio nunca se consumó. Sí, claro que se consumó, si le pusieron en la cama real, pero el caso es que ella dice que no, y entonces dice, me voy a casar con el hijo que sigue, que es Enrique VIII. Ya conocemos lo que hizo Enrique VIII, y que todo el reinado, y así nació la religión anglicana, y los divorcios, y Ana Bolena, y después todo lo que pasó con esta dinastía de los... El caso es que esta es la historia de cómo Catalina llega a Inglaterra y hace todo este relajito, todo este quilombo en la corte inglesa, y cómo llega a convertirse en reina consorte de Inglaterra. La protagonista es Charlotte Hope. El tono quiere ser un poco subido, es una telenovela. O sea, si tú me dices que esto es Cuna de Lobos, te la compro. Pero hay encuerados. Entonces, una boobie por acá y otra boobie por allá. Quiere subirle un poquito el tono. El caso es que no es tan buena, pero está entretenida la serie. La van a encontrar, les digo, en Stars Play. Muy pronto viene la serie.
Para enterarte de los chismes de la realeza, entonces es una muy buena opción. Oye, Esteban, y platicando de cine mexicano, esta de Ten Cuidado con lo que Deseas, yo tengo que confesarles que me encantan las películas mexicanas. Creo que podría decir que es tal vez mi género favorito. Me encanta ir al cine, una película que me haga reír, que tenga chistes tal vez locales o que entiendo. A mí me gustan mucho, soy muy criticada por amigos y familia, porque entre más boba sea la película y más simplona, a mí me fascina y veo todas. ¿Y esta a ti qué te pareció?
Vamos a empezar precisamente con lo incorrecto, mi Ana Karen, que acabas de decir. El cine mexicano no es un género, el cine mexicano es un cine con una nacionalidad. Y hay muchos géneros. Hay
bueno, comedia, sí, exacto.
Y tienes razón, el 90-95% de las películas que se hacen en México son comedias y la mayoría son malas. Y en esta ocasión tengo que decir, Cuidado con lo que Deseas, es una excepción a la regla. Es un intento de su director Agustín El Oso Tapia de entregarnos una mezcla, porque además eso es muy pretencioso, una mezcla del suspenso que te puede regalar Roman Polanski con el terror que te puede regalar James Wan. Sí, yo sé que suena muy elevado, pero en guión, en idea, esta película resulta interesante. Pamela es una pequeñita y sus papás, que son Fernanda del Castillo y Juan Ríos, la llevan a festejar su cumpleaños número 8. Va el tío, hermano del papá, es Iván Arana, y el tío le regala una marioneta, un arlequín, un bufón, que se llama Helequín. Resulta que el tal Helequín tiene poderes, y cobra vida, y tiene una relación, o empieza a hacer una relación de amistad con la pequeñita Pamela, no me acuerdo cómo se llama la niña. El caso es que tiene una relación con la niña. Y pues, de ahí dices, ¿qué onda con esto? Y además puede ver a futuro. Y nos vamos a enterar que la mamá tiene una relación con el cuñado, y que quieren matar al esposo. Imagínate ya lo complicado, y por eso te digo que tiene cosas como de Roman Polanski, y eso está muy bien. Desafortunadamente la realización no es buena, se ve una película pobre y barata, porque le invirtieron mucho dinero del presupuesto a que la animación de Helequín fuera buena, y eso sí, funciona bien, pero el resto es una sola locación, es una película que seguramente les quedó larga y en el cuarto de edición le tuvieron que quitar un montón de escenas y de tiempo, y entonces la secuencia de un caso como este, que puede llegar a tener muchas vueltas de tuerca, se vuelve complicado y le perdemos el hilo, y en ese sentido se vuelve una película aburrida y mala. No la recomiendo, pero lo único que sí tengo que decir es que es una película que afortunadamente intenta presentarnos un género distinto en el cine mexicano y no el tradicional cine de comedia que tenemos últimamente.
Muy bien, Esteban, muchas gracias por la información y por tus recomendaciones. Aquí te preguntan en YouTube que qué opinas de esta película de Piollitos en Fuga, que si ya la viste y que crees que vaya a pasar en la segunda temporada.
Yo creo que lo que va a pasar.
Muy bien.
No va a pasar nada.
No pasa.
Así es. Es lo peor de todo, que ya hemos visto escenas como estas antes y al final nunca pasa nada, pero bueno, vamos a estar al pendiente. Síganos en nuestras redes sociales, ahí les vamos a estar poniendo toda la información actualizada para que estén muy bien informados. Esteban, Amado, muchas gracias por el programa de hoy. Estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Me encantó escuchar sus opiniones. Les recuerdo a todos los que buscan trabajo en Quintana Roo que Tulcán es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya y que va a abrir vacantes. Si quieres capacitarte antes del proceso de selección, visita tulcán.mx. Y también recuerda que es una empresa comprometida con el medio ambiente y con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcán.mx para más información. Saludo rapidísimo a los que nos ven aquí por en vivo por YouTube o por Facebook. Daniel Tov, María Toledo, Tesoro Imperio Mexicano, Joaquín, Luis Romo, Fer Arnaiz, Pau Hernando. Muchos saludos a todos los que nos ven. En Facebook también a Armando Pérez, a Jerry Fields. Muchos saludos, gracias por conectarse. Nos vemos el lunes a las 11:30. Descansen, cuídense mucho. Me dio gusto pasar un rato esta mañana con todos ustedes. Yo soy Anacay Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Abrazos, bye.
Bye, gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.